Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marca.
Martes clave para nuestras aspiraciones en la Copa del Mundo de China 2019 de baloncesto. A las 3 de la tarde España se mide a Polonia. Una de las revelaciones del campeonato, Pau Rivas nos avisa en T4.
Polonia y República Checa han sido las selecciones que mejor han jugado, teniendo pues el potencial que tenían. Yo creo que han superado las expectativas. Yo recuerdo en 2015 que jugamos también contra Polonia la primera eliminatoria y fue un partido.
España ha estado en las 11 de las últimas 13 semifinales internacionales con 10 medallas en total, más incluso que Estados Unidos. A la misma hora arranca el duelo entre Australia y República Checa, del que saldrá el rival de la selección en semifinales. Por el otro lado del cuadro, Francia se mide a Estados Unidos y Argentina a Serbia. Sus encuentros arrancan a la 1 de la tarde. Australia va también a los Juegos Olímpicos directamente y nosotros debemos sobrevivir hasta que solo quede otra selección europea para repartirnos los dos billetes de nuestro continente. Los americanos ya están clasificados para los Juegos. Las dos plazas que da el Mundial para su continente ya son de Argentina y de Estados Unidos. Más cosas, sigue la clasificación para la Euro, en este caso la sub-21 de dentro de 2 años. Hoy España recibe a Montenegro a las 8 menos cuarto de la noche en el Rico Pérez de Alicante. Un 11 con jugadores nacidos en 4 años diferentes, todos del nuevo siglo, demuestra la buena salud de la cantera española para el seleccionador Luis de la Fuente, tal y como nos dijo ayer el Marcador.
Bueno, pues es una generación que tiene mucha calidad, que es una generación que sobre todo que tiene mucho potencial y tiene mucho margen de mejora. Ahora, jugadores que todavía están empezando, algunos ya llevan igual temporada y media en primera división, y hay unos cuantos partidos, pero otros.
Además,
todavía están
en el juicio por el presunto amaño del Levante Zaragoza de 2010, en la Ciudad de la Justicia de Valencia, mañana está previsto que declaren los testigos de la causa, entre ellos Javier Tebas, presidente de la Liga, Kiko Catalán, presidente del Levante, Fernando Roig, presidente del Valencia, y Pedro Herrera, padre de Ander Herrera. Acaba de pasar por A Diario Javier Sáenz de Bremont, letrado defensor de Iván Obradovic, jugador entonces del Levante. Cree el abogado que hay un interés en que se condene a los acusados más allá del interés público de la justicia.
Evidentemente no somos tontos, no nos chupamos el dedo, sabemos que hay unas cantidades de dinero importantes que se mueven, no es lo mismo jugar en primera división que jugar en segunda división y sería ingenuo el que creyéramos que, por ejemplo, la acusación del Deportivo La Coruña pues está ahí por amor al arte, no está por amor al arte, hay unos intereses económicos creados importantes y evidentemente, por ejemplo, a esa acusación particular le interesa muy mucho el que exista una sentencia, el que se dé una sentencia condenatoria.
Y dos apuntes. Es más, el tenista brasileño de dobles Diego Motos, sancionado por amañar partidos. La unidad de integridad del tenis le destierra de la práctica profesional para siempre por amañar partidos para apostar en torneos de Brasil, Ecuador, España, Portugal y de Sri Lanka. Último apunte, Michael Schumacher está ingresado en París desde el lunes por la tarde en el departamento de cirugía cardiovascular de un hospital parisino. Lo cuenta Le Parisien. Dice en sus páginas que se le está tratando un prestigioso cirujano francés, pionero en el tratamiento con células cardíacas embrionarias. Así, de esta manera, llegamos a las 10:03 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com, que a esta hora abre con España, el eterno ave fénix. Habla de baloncesto, por supuesto. Síguenos en radiomarca.com, el deporte que se vive también está en nuestras páginas de Facebook y de Twitter. Y además puedes escucharnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te gusta el básquet? A Radio Marca también.
Sergio Rodríguez, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Fernando de Colo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sergio Llull, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seleccionador Sergio Escariolo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para mí es un placer saludar a Selco Brado y Selco.
Buenas tardes.
Marc Gasol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Todos los protagonistas del mundo de la canasta se pasan todos los miércoles de 3:30 a 4:00 p.m. por Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Radio Marca.
De la mañana de las 9 en Canarias, la podcaster Yanela Clavo enseguida está por aquí con buenas recomendaciones. Abrimos el último tramo de A Diario recordándote que a las 3 tenemos baloncesto. Juega España, lo hacemos ante Polonia, si ganamos a semifinales peleamos por las medallas y peleamos también por estar en la próxima cita olímpica. En el Cerro del Espino muchas pancartas, luego le pregunto a Adrián Gómez, la vuelta al trabajo para el Real Madrid con Eden Hazard ya entre sus filas, seguramente con la posibilidad de debutar, de ser titular el próximo sábado a la 1:00 p.m. en el Bernabéu y frente al Levante. Enseguida estamos con el Rulo Fuentes también. Hay que hacer balance de lo que fue ayer el último día del parón de selecciones, con resultados sorprendentes, apretados y con muy pocos grupos totalmente definidos como lo tiene España. Y además de todo ello, oyentes, claro que sí, en el 628-26-90-92.
¿Cómo quieren que le den el balón de oro a Ramos si es el hombre con más tarjetas rojas y amarillas de la Liga Española? Imposible, es un leñero, por eso no le dan nunca el balón de oro, ni el de plata, ni el de cobre, ni el de ninguno.
Decirle que lo de Delic, sí, estamos de acuerdo que es mejor que Militao, que en teoría son 35 millones menos, pero que luego no son 35 millones menos. Porque sumarle la comisión de Mino Raiola, la pasta que pide ya Delic, o sea que a lo mejor no son 35 millones y son casi 60. Bueno, a lo mejor he exagerado, 50 millones más.
Buenos días, Radio Marca. Nadal es muy bueno, no cabe duda, el mejor deportista de la historia de España. Pero ¿por qué cuando se habla de Nadal y Federer, nunca en la prensa española jamás se mencionan las copas de maestro? Hablamos de Roland Garros, de todos, pero nunca se mencionan las copas de maestro. Era bueno que se mencionaran, así la gente también lo sabría. Buen día a todos.
Buenos días, Radio Marca. Desde mi punto de vista, un central de un equipo grande básicamente tiene que tener tres cosas: ir bien por alto, sacar bien la pelota y defender muy bien a las espaldas, porque dejan mucho hueco entre defensa y portero. Y Sergio Ramos ya está fallando en dos. No sé si banquillo, pero decirle, niño, o espabila o baja al banquillo.
Hola, buenos días, Radio Marca. Mira, solo quería hacer un comentario.
La verdad que es un placer escuchar a periodistas como Látigo, ¿sabes? Un tipo que aparentemente es de Madrid, pero habla de forma ecuánime, habla de forma neutral, no tiene ningún pelo en la lengua para decir lo que está bien y no tiene ningún pelo en la lengua para decir lo que está mal.
Un deportista al que no le salen las cosas, falla muchos goles, no encesta, pierde una carrera, no debe frustrarse nunca. Frustrarte hablando de seguros es ser buen conductor y pagar de más por tu seguro de coche. En ese caso lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venirte a la Mutua a tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Nos mutuamos y lo que hacemos es darnos una vuelta por Málaga, ya lo sabes. Durante estos días vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona la salud deportiva, económica y social del conjunto malagueño en un momento crítico. Querido César Suárez, capitán de la Costa del Sol, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
¿Y pues, qué se cuenta en un
no
día como el de hoy?
No evoluciona bien, ¿eh?
¿Perdón?
No evoluciona bien, porque esto parece la casa de Tócame Roque, porque la confusión sigue siendo la nota predominante. Ayer al mediodía desvelamos en nuestro tramo local en Radio Marca que Caminero, el director deportivo,
sí,
quería dar una rueda de prensa para explicar todo lo sucedido en el mercado de fichajes, que le sirviera también de algún modo, yo creo, para limpiar su imagen, que ha quedado muy dañada. El caso es que Caminero quería además que Altani supiera que iba a dar esa rueda de prensa donde podía llegar a rajar. Así que el jeque entonces se negó a que la diera en ninguna instalación del club, ni en la Rosaleda, ni en el estadio de atletismo, en ningún sitio. Que el director deportivo no pueda explicarse públicamente en su casa, yo creo que es cuanto menos humillante. Aunque también podríamos decir que bien es verdad que si realmente Caminero quiere explicarse, justificarse y no le dejan, pues aquí tiene los micrófonos de Radio Marca, las páginas del diario Marca para que lo haga, o incluso de otros medios, o citándonos, pues qué te digo yo, en la puerta de su casa, ¿no? El caso es que anoche el club mandó un comunicado oficial, el tercero ya en los últimos días, señalando que esa rueda de prensa, que no había sido anunciada por el Málaga, sino por nosotros, no queda cancelada, sino retrasada, y que los próximos días ya explicarán las medidas que se van a tomar de inmediato para recomponer el club. Así que, como te digo, la casa de Tócame Roque.
Ángel Rodríguez fue director de comunicación del conjunto malagueño y no guarda un buen recuerdo. Sí de Málaga, sí del Málaga, pero no así del jeque. Hola, Ángel, buenos días. Ángel. Pues estaba por ahí Ángel Rodríguez para preguntarle precisamente cómo fue su experiencia, cómo fue ese tú a tú con el jeque, con Altani, y cómo fue precisamente su salida y la perspectiva que tiene, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en una entidad histórica de una de las principales ciudades de nuestro país y que, repito, vive, bueno, pues en un conflicto social casi permanente, con manifestaciones incluso por parte de los aficionados y de los peñistas y con todo tipo de condenas, ¿no?, siempre pacíficas en el estadio de la Rosaleda cada vez que el equipo actúa como local. Ángel, estás por ahí, ¿no? Buenos días.
Sí, hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, buena experiencia en Málaga, en el Málaga, no así con el jeque.
Bueno, sí, con el jeque la verdad es que no tuve mucho contacto. Es muy difícil verle y es muy difícil hablar con él. Y en los dos años que yo estuve en el Málaga, con quien tenía contacto era con la gente que llevaba el club, y que me da la impresión, porque ahora lo vivo más desde fuera, que estaba bastante mejor organizado que lo está ahora. En aquel momento, cuando yo llegué al club, pues yo con quien hablo para llegar es con Vicente Casado, que era el director general. Había un director financiero como Manolo Novo, había un director deportivo que llegó un poquito después como fue Mario Usillos, había un departamento comercial, es decir, había una estructura dentro del club que éramos los que estábamos trabajando en el día a día. Y el jeque, en el primer año mío, que fue el año de Bernardo Suster, pues prácticamente ni apareció por Málaga, no ya por la Rosaleda, sino por Málaga. Y yo creo que eso era bueno. Y es lo que también yo compartía con los medios de comunicación de allí. Cuanto menos aparezca por aquí, algún tuit de madrugada que otro ponía en su momento, que pues nos hacía un poco la vida más complicada, porque si nosotros los que estábamos en aquel momento, en la época de Suster, fue cuando justamente se vendieron a todos los grandes jugadores del Málaga que habían llevado al equipo a la Champions League, él seguía insistiendo en que el Málaga volvería a Europa, cuando desde comunicación y desde el club lo que queríamos transmitir es que éramos el Málaga de toda la vida, un equipo que si nos salvábamos, pues ya estaría bien hecha la temporada, y con Schuster el equipo terminó 11, y con el primer año de Javi Gracia el equipo terminó 10. Entonces yo viví unos buenos momentos dentro de las carencias que había, porque no era el equipo Champions que había llegado a los cuartos de final de esa competición.
¿Y por qué crees que ha degenerado tanto la situación?
Pues yo creo que ha habido un deterioro interno dentro del club, promovido porque el jeque cada vez lo ha ido, no, entiendo yo, lo ha ido dejando más, y también por la aparición de gente alrededor del jeque, pues sus familiares más directos, sus hijos, que intentaron pues coger las riendas del club. Por lo que se cuenta, que yo eso no lo tengo confirmado, pues cobran un sueldo del propio Málaga, y la verdad es que no solamente no hacen nada, sino que no están preparados para llevar un equipo. A mí me contaban anécdotas gente del club que decían que por qué no iban a que por qué no fichaban a Sturrick, y decía, vale, si tienes pues 60 millones de euros o 50 millones de euros, pues fichamos a Sturrick, pero creo que esta no es la realidad del actual Málaga. O sea que iban un poco, como se suele decir, de ese palo. Los hijos del jeque veían en los cromos o en la tele a un gran jugador y decían, oye, pues vamos a fichar a este. Y no sabían, no tenían ni idea de lo que es el club, ni de lo que es el mercado, ni de que a lo mejor Sturrick pues ni siquiera quería ir al Málaga, un jugador que estaba muy por encima de ese nivel. Había que adaptar al club a lo que era. Entonces yo creo que ha ido degenerando en eso, pues la ciudad deportiva, los negocios paralelos que el jeque también quería hacer, pues tampoco iban para adelante. Yo no sé cuántas primeras piedras se han puesto de la ciudad deportiva del Málaga, y yo creo que en eso ha ido degenerando. A mí me da mucha pena porque con la estructura que había en la época en la que yo estuve, el equipo era solvente en primera división, sacando jugadores de la cantera, los Samus, Sergi Darder, había un montón de jugadores que luego pues se han ido a otros clubes, y lo que me extraña es que no hayan dejado en caja un dinero suficiente como para que el Málaga pudiera sobrevivir tranquilamente en primera división.
Pues a ver si se endereza, si se reconduce la situación, porque uno desde fuera, repito, desde fuera, pero tiene esa sensación de que esto ya es irreversible.
Y luego había sí. otro detalle importante que no quiero olvidarme de decir, y es que había, en la época en la que yo estuve, había una persona que era un poco el enlace entre la propiedad, como allí llamaban al jeque, entre la propiedad y el club, que era Moayaz Atad. Era una persona con una mentalidad más europea, con el que se podía hablar, que le transmitía al jeque, y él sí tenía línea directa con el jeque, todas las necesidades que había en el club, y yo creo que su papel era fundamental para que el club pues marchase decentemente y con una buena gestión. No sé si ahora mismo ya existe una figura de ese tipo, pero Moayaz Atad salió del club hace ya unos años.
Al menos desde fuera tenemos la sensación de que esto no va a ir sino a peor, a no ser que acabe por delegar, o acabe por marcharse, o acabe por vender, o cambie radicalmente la forma de gestionar y de vender su Málaga. En fin, qué pena. Gracias, Ángel.
De nada, un abrazo.
Abrazo grande. Mientras tanto, el equipo, ¿qué hace? Me imagino que preparando la próxima jornada, intentando abstraerse durante estas dos horas de trabajo, César, cada mañana, pues de todo lo que ocurre alrededor.
Bueno, ayer descansó el equipo después de haber caído derrotado el sábado, segundo partido consecutivo que pierde el Málaga, el primero en la Rosaleda, sumado 4 de 12 puntos posibles, nada que ver con el año pasado, Raúl, cuando ganó los 5 primeros partidos disputados del campeonato. Eran otros tiempos, evidentemente, y hoy sí que van a empezar a preparar el siguiente partido, que les va a llevar a jugar ante el Mirandés el sábado a las 4 de la tarde. Y un apunte para decir lo de Ángel. Todo lo que ha dicho de los hijos del jeque es cierto, sí que cobran dinero, entre todos, por formar parte supuestamente del Consejo Directivo del Málaga, cobran 1,44 millones de euros, que caramba. Es, si lo miramos con la plantilla, el segundo mejor sueldo de todo el club. La cuestión es que se les ha pedido a los jugadores que se bajen el sueldo, lo ha hecho por ejemplo Luis Hernández, en visos de ello está Juan Piañor, que es el que más cobra de toda la plantilla. ni mucho menos ellos van a pensar en rebajarse el sueldo, ni los hijos del jeque que no trabajan, a pesar de lo que diga su padre, ni su propio padre, que tampoco hace lo que tiene que hacer, porque un presidente, un máximo accionista, lo que se tiene que preocupar es de su empresa, y lo único que está preocupado es de ganar más followers, más seguidores en Twitter. Tiene un asesor en Londres que hace el papel este que decía Ángel, Moya Shatat, que fue, por cierto, repudiado por parte de Adala Bin Nasser Al-Thani. Tiene un asesor en Londres, tiene unos abogados ahí en la capital de España, son los que le están aconsejando y parece que su trabajo no lo están haciendo muy bien.
Gracias, César. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Mañana más, 10 y 20, 9 y 20 en Canarias. Escuchas a diario en Radio Marca.
En Radio Marca. A diario.
¿Quitarías un 30% de tu habitación? ¿Ese sitio mágico donde duermes las siestas? Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estoy convencida de que si incorporamos un spa al hotel, tendríamos muchos más clientes.
¿Quieres darle un giro a tu negocio? Con las líneas ICO es posible, porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad. Infórmate en ICO.es, en el 900-121-121 y pide ya financiación ICO en tu banco. ¿Empezamos?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro. Persíguela. Para que el camino te sea revelado, solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la ONCE, por ejemplo. Rasca Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la ONCE. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Mit dem Herz in der Hand und der 10 y 22, 9 y 22 en Canarias. Hoy quedan ahí cuatro coletazos de lo que es el parón de selecciones. Un interesante Inglaterra frente a la sorprendente Kosovo, un poquito más. Bueno, juega Francia, juega también Portugal. Lo hará la Serbia de Luka Jovic sin Jovic. Pero de lo de ayer, destacable el papelazo de Kevin De Bruyne, el nombre indiscutible de la jornada. Hola, Rulo Fuentes, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Muy buenas.
Porque el belga del City, a falta de Hazard, tomó el mando.
Sí, marcó un gol, repartió tres asistencias en el 0-4 de Bélgica ante Escocia en Hampden Park. Es decir, que Kevin De Bruyne ha arrancado la temporada de pie. Ha caído de pie, como se suele decir en el argot, un futbolista brillante. Fuera de lo natural, el belga, una Bélgica que, como España e Italia, suma 18 de 18, es decir, que ha ganado el equipo de Bob Martínez los seis partidos, prácticamente con los dos pies ya con billete asegurado de cara a la Euro, y una Bélgica que, bueno, pues lo tuvo bastante fácil ante una Escocia venida, sobre todo a menos en los últimos años, en una noche, la del ayer lunes, donde sobre todo estábamos pendientes del grupo C, Alemania, que necesitaba ganar tras el tropiezo en Hamburgo 2-4 ante los Países Bajos. Ganó ayer sufriendo, pero yo creo que de una forma meritoria, 0-2 en Belfast ante Irlanda del Norte. Halstenberg, el futbolista del RB Leipzig, y Gnabry, el del Bayern, este último en el descuento, hicieron que ese 0-2 le valiera a la Alemania de Low para liderar el grupo, mientras que Holanda goleó 0-4 en Tallinn ante Estonia. Además, hay que destacar también el pinchazo, entre comillas, Varela, de la Croacia de Modric, que marcó, pero no pudo pasar del empate ante Azerbaiyán, 1-1. Aún así, la subcampeona del mundo sigue liderando su grupo, aunque es un grupo con Gales, con Eslovaquia, con Hungría, muy pero que muy abierto.
¿Puede sorprender hoy Kosovo?
lo va a tener difícil, básicamente porque Inglaterra está en un estado de forma absolutamente brillante. Fíjate que Harry Kane el otro día marcó un hat-trick, suma el del Tottenham 25 goles en 40 partidos como internacional, eso es una barbaridad, 40 partidos, 25 goles, y aunque Kosovo, bueno, pues está sorprendiendo y tiene jugadores de nivel, yo creo que jugar a domicilio, jugar en Inglaterra es bastante complicado, así que yo hoy le doy ese favoritismo a la Inglaterra de Southgate.
En el capítulo de clubes, vuelta a la realidad, ¿no? En cuanto concluyan ya también todos y cada uno de los partidos de las distintas selecciones, de momento sin demasiadas novedades, afortunadamente en lo que al parte de lesiones se refiere.
No, la verdad es que está siendo
solo Jovic, ¿no? Este extraño asunto de Luka Jovic.
Sí, es raro porque, bueno, el otro día jugó en el Serbia-Portugal 4-5 minutos. Es evidente que ahora, bueno, Jovic ha perdido la titularidad. El delantero centro es Aleksandar Mitrovic, ese delantero tan intenso, ¿no? Y tan vehemente, que además ha empezado muy bien la temporada en el Fulham y con el nuevo seleccionador serbio Ljubosa Tumbaković, pues le ha dado la titularidad. El otro día jugó, repito, Jovic 4-5 minutos, apenas tuvo participación y hoy, pues en principio no va a estar, ¿no? En ese partido ante Luxemburgo, en un grupo interesante, porque Serbia tiene que ganar, Portugal, que juega en Vilnius ante Lituania también, en principio con Semedo, su golpe en el tobillo quedó en un mero susto, y una Portugal que el otro día nos gustó, ¿eh? Bernardo Silva es un jugador absolutamente maravilloso, con Cristiano siempre mordiendo arriba, en fin, que Portugal dio el otro día un golpe encima de la mesa y hoy tiene que certificarlo en su visita a Vilnius.
Y es que no son pocas las selecciones que tienen alguna que otra dificultad. La verdad es que caminamos y damos cierta envidia. No tenemos un grupo demasiado complicado, todo hay que decirlo, pero ese pleno de victorias que luego pueden contar, ¿no? En caso de hipotéticos empates, en esa Eurocopa tan novedosa que se prepara para el próximo verano. Por lo tanto, a seguir haciendo los deberes, a ganar en Noruega, en Suecia, lo que nos queda, luego a Malta, también a Rumanía en su visita de devolución a España, y a cerrar una fase de clasificación impoluta, inmaculada, será la mejor de las noticias para el combinado de Robert Moreno. Gracias, Rulo.
Un abrazo, hasta mañana.
10:27, 9:27 en Canarias. Nos quedan 33 minutos todavía por delante. Y para cerrar página de fútbol internacional, qué mejor que darse una vuelta por Argentina para saber cómo están siendo estos primeros días con la vuelta a los banquillos de Diego Armando Maradona, hombre de A Diario Radio Marca, Germán Carrera. Argentina, buenos días, buenas madrugadas para ti.
Raúl, ¿qué tal? Un saludo muy grande desde Buenos Aires, Argentina. Realmente estamos en unas últimas horas que el público futbolero y el país en sí está conmocionado por contar nuevamente con la figura de Diego Armando Maradona. Un Diego que ya hace unos meses volvió al país para sentarse luego de desarrollar los últimos, me animaría a decir, 35 años mayormente en el exterior, con severas dificultades para caminar, con operaciones aún programadas para continuar con el tratamiento de la artrosis en sus rodillas, que lo tiene realmente a maltraer, y con una visible falta de capacidad para expresarse y comprender las preguntas que se le hizo en la presentación. Pero bueno, más allá de esto, siempre la figura de Diego es importante, es imponente y le permitió ya a Gimnasia en apenas horas no solo acaparar la atención del mundo, sino aumentar sus ingresos y su masa societaria, registrando hasta el momento y aún en la previa de su asunción 2.500 socios nuevos que formaron parte de un recibimiento digno del momento más importante de la historia de Gimnasia Esgrima La Plata, sin lugar a dudas. Ahora se plantea dos preguntas para nosotros, la prensa argentina. Si podrá Diego Armando Maradona salvar a Gimnasia del descenso, dado que está realmente comprometido y luego con lo que tiene que ver con los promedios, y si realmente podrá cumplir con el año de contrato. Así que eso es lo que iremos viendo, iremos analizando y seguramente estaremos en pleno contacto. Un abrazo muy grande de Raúl desde Buenos Aires. Raúl, ¿qué tal? Un saludo muy grande desde Buenos Aires, Argentina. Realmente estamos en unas últimas horas que...
Pues ahí estamos. Gracias por partida doble en estéreo desde Argentina. Germán Carrara, cosas del ratón.
En Radio Marca. A diario.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más